ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, llegamos de nuevo a la segunda cita del programa Está Ya Lista. Dos nuevas horas para explorar mundos ocultos aquí en vuestra casa, con una sola intención: buscar respuestas en este mundo del misterio, además de acompañaros en la noche, en la madrugada del fin de semana. Es un placer que estéis ahí acompañándonos, compartiendo esta experiencia de radio cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, momento en que comenzamos en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio. Hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias, así que poneros cómodos, que hay muchas cosas interesantes para compartir y que tenemos que contaros esta noche. Como necesitamos de vuestra ayuda, ahí van nuestros métodos de contacto. El teléfono, llamada gratuita, ya sabéis, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtv.es. Nuestro muro de Facebook, entráis y buscáis por ahí Espacio en Blanco y allí estamos. Camino de los 10.000, saludos a toda la gente que está por ahí. Y suficiente, 900-137-137. Sobre todo, tenemos 5 premios hoy para sortear entre toda la gente que quiera participar con nosotros. Reiterar las gracias a todos los que nos seguís a través de los diferentes canales de comunicación, los que escucháis en directo, los que estáis ahora mismo enganchados a nuestra página web. Más de 1.050.000 visitas tenemos, con gente que nos está visitando de los países del norte, en Latinoamérica, en África, en multitud de lugares. Gracias a todos vosotros y gracias también a la Academia de la Radio, que este año nos ha nominado como mejor presentador de la radio. Gracias. Y para hoy hay muchos lugares que conocer y algunos secretos para descubrir. Ahí va una idea de lo que nos espera esta noche.
Por todos es conocida la fascinación que ejercen ciertos lugares del mundo. Uno de ellos, el más inhóspito, el más perdido, donde las almas se funden en la nada, es el desierto. Y hasta él dirigimos nuestros pasos esta noche, a la búsqueda de ciudades legendarias y mágicas. A la búsqueda de sensaciones y quizás del propio corazón del ser humano. Porque como alguien decía, el desierto solo te entrega aquello que llevas en tu corazón. Y puede estar muy vacío o muy lleno de vida. Descubrirlo junto a vosotros será esta noche nuestra intención. Así que ponte cómodo, el gran vacío nos espera.
Para comenzar viaje nos vamos a saludar a nuestro invitado, primer invitado hasta Tenerife, Rafael Muñoz Abad. Buenas noches, Rafael.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar en tu programa, un auténtico privilegio.
Para nosotros es un placer. Eres oyente del programa, ¿no?
Sí, sí, yo soy incondicional. Bastante discusiones me ha costado, pero es incondicional.
Sí, discusiones.
Bueno, por las horas un poquito, ¿no?
Ah, ya. Déjame que cuente un pequeño secreto, ¿vale?
Sí, bien.
El otro día cuando le llamé no se creía que era yo.
No, no me lo creía, ¿eh? Pensaba que era algún compañero que...
¿Te estaba haciendo una broma?
Sí, sí, dije, esto me huele raro y me quedé un poco así paralizado, pero ya me lo voy creyendo.
Pues ya ves que era verdad. Déjame que te presente un momento, ¿vale? Eres del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna, doctor en Ciencias Náuticas y Evolución de la Navegación, piloto de la Marina Mercante, profesor asociado de la Universidad de La Laguna, e intervienes en prensa escrita y digital por ahí en Canarias, ¿no? Y en algunos otros lugares.
Sí, correcto.
¿Qué te parece eso que contábamos del desierto? ¿El desierto solamente te entrega aquello que llevas en tu corazón, ya que has estado por ahí?
Pues sí, la verdad es que cuando haces un viaje a algún lugar similar, tienes que vaciarte un poco para volver un poco lleno, ¿no? Si vas pensando que vas a pasar calor y que vas a pasar agobio, no te traes nada.
Mm-hmm. Sin embargo, cuando vas en otro plan, qué increíble, ¿verdad? Qué fascinación que tiene.
Cuando vas y te adaptas al momento y llegas lleno y incluso puede sonar hasta un poco ridículo, ¿no? Pero la primera semana que yo pasé aquí en Tenerife después de volver, echaba de menos incomodidades, un poco desubicado, Pasé algún rato en soledad complicado, sí. Mm.
¿Y cómo se valora el agua, verdad? El hecho de abrir un grifo y que salga el agua. ¿Y cómo, qué poco valor le damos nosotros aquí?
Sí, y sobre todo que salga fría, ¿verdad?
Uf, qué increíble. Déjame que te pregunte algunas cosas de África.
Dile.
África es ese gran continente perdido. Ayer, en el testimonio que queríamos dar a Juan García Tienza, hablaba de que África no tenía solución, que África no hacía falta que le mandáramos sacos de comida, sino educación. Evidentemente les hacen falta, ¿no? Pero que era educación la que hacía falta. Y en algún lugar he leído que había grupos de estos de poder, el Club de Roma, no sé quién era, hace tiempo, que pensaban eliminar a muchos cientos de millones de negritos porque estorbaban y no servían de mucho. ¿Cómo lo ves tú desde ese centro de estudios africanos que tenéis ahí?
Hombre, yo creo que hay una cosa cierta. Miramos al continente y más aquí en Canarias, que está...
Lo tenéis enfrente, ¿verdad?
Ni siquiera a 100 kilómetros, a 96 kilómetros de Fuerteventura, ¿no? Está Cabo Yubi. Lo miramos con mucho prejuicio y que hay muchas cosas por hacer. Sí, por supuesto, pero no somos los países occidentales, no somos menos responsables directo de la situación actual del continente, pues por los procesos que no voy a descubrir nada, todos sabemos, descolonización, el neocolonialismo que existe ahora. A África se le ha dado una independencia de ONU, de sillón y de bandera, pero económicamente sigue subordinada a los grandes lobbies, ¿no? Entonces, bueno, es un yugo que les hemos impuesto y es complicado.
Y es cierto que se hicieron muchas de las fronteras en el siglo XIX, eso, como tú dices, un despacho de contralíneas, dijeron por aquí este país, por aquí este otro, Chad, Namibia, todos esos.
Sí, es cierto, si ves la frontera de Namibia, como tú dices, de Chad, incluso de Mauritania, están trazadas con escuadra, con la avaricia de la escuadra y el cartabón colonial, ¿no?
Qué curioso, separando a tribus, separando a familias.
Sí, pasando por encima de sociedades, de derechos consuetudinarios, de costumbres milenarias, directamente con un trazo, esto para ti, esto para mí.
Y dime una cosa, Rafael, el Cuerno de África, ayer también Juan García Tienza decía, estábamos viviendo hace 20 años, creo que era, una hambruna en África. 20 años después, o cada cierto tiempo, se sigue repitiendo, hay gente que está muriendo en este momento de hambre, es algo absolutamente vergonzoso en el Cuerno de África, miles de niños lo están haciendo. ¿Esto tiene solución?
Sí, lo del Cuerno de África, la verdad que son hambrunas que se producen periódicamente. Ajá. Coinciden con etapas, con periodos de sequías. Yo la verdad es que no sé si tiene solución o no, pero que es una tragedia que en pleno siglo XXI que estamos, haya gente que no tenga ni para comer mientras otra parte del mundo vive en la abundancia. La verdad es que es una cosa que... Y lo peor es que se queda en la trastienda del telediario, como digo yo. Mm. Pasa y la situación sigue así, sigue allí realmente mal y parece que ya... que los medios han pasado por encima y de vez en cuando te dan un coletazo en un telediario, pero el drama sigue ahí.
Sí. ¿Hay algún medio de solucionarlo, crees tú, desde tu punto de vista de estudioso de África?
Pues la verdad que los proyectos de ayuda internacional, los proyectos alimenticios de las Naciones Unidas, la verdad es que no se han cumplido. Los proyectos para el milenio de acabar por al menos con un 50% del hambre mundial no se han cumplido ni de cerca. Entonces, evidentemente, algo estamos haciendo mal, porque si es dar un alimento que evidentemente es necesario, pero no se hace un proyecto real, no se siembra la semilla de un desarrollo para que esos pueblos puedan partir de un punto cero, no hacemos nada. Y si se hace, evidentemente se hace subordinado al gran poder para que de alguna forma sigan dependiendo, pues con un gobierno títere, con situaciones que se repiten, y el drama se vuelve a presentar con una periodicidad pues regular.
Qué curioso, en los países donde hay petróleo, cómo van todos los mandatarios enseguida, si recordamos el caso de Libia, ¿no? Y ya están empezando a pasar por allí a hacerse,
bueno, lo de Libia es...
a retratarse todos, ¿no? Porque evidentemente hay mucho petróleo, sin embargo poco se acuerdan del Corán de África.
Mira, ¿no? Ahora que me dice lo de Libia, curiosamente, yo digo, nosotros tenemos una opinión occidental de África, ¿no? Pero la propia opinión de los africanos, a mí gente en Mauritania, en Senegal, tienen, aunque nos llevemos a la cabeza, tienen una buena imagen de Gaddafi, porque consideran que Gaddafi ha invertido en estos países de obra social, ha hecho hospitales, ha dado dinero. Entonces todo depende, no estoy haciendo yo apología del gaddafismo ni muchísimo menos, Dios me salve, pero todo depende mucho del cristal con el que, del prisma con el que lo miremos.
Así es de curioso. 2:18, 1:18 en las Islas Canarias. No queremos hablar de política, queremos descubriros algunos misterios. Quizá en la segunda parte, que nos vamos a Sudáfrica, hablemos más de cosas más desconocidas y más presentes. Este es nuestro invitado, 900-137-137 en nuestro teléfono. Nos vamos de viaje, el desierto nos espera.
Pocas ciudades causan tanta impresión en el viajero como la que esta noche queremos mostraros. Ubicada en medio de un mar infinito de arenas, está considerada como una ciudad santa. Nos estamos refiriendo a Chinguetti. Chinguetti se encuentra en pleno desierto, en la región del Adrar, a 600 kilómetros de la capital, Nuakchot, y a 90 kilómetros de Atar, la capital de la región, desde donde la única vía de comunicación es por pistas de tierra. Chinguetti fue fundada a finales del siglo XIII, convirtiéndose en un centro de comercio de caravanas entre África del Norte y el África Negra, siendo la metrópolis de mayor apogeo cultural de la región a principios del siglo XVII. De esta época se conservan cerca de 12 bibliotecas con más de 1.300 manuscritos de incalculable valor. Algunos de ellos datan de los siglos 9 y 10, con textos del Corán, filosofía, gramática, medicina, matemáticas, poesía, astronomía, etc. En la actualidad, Chinguetti es la séptima ciudad santa del Islam, patrimonio mundial de la UNESCO desde 1996, ciudad cultural de Mauritania y puerta del desierto. Hasta ella viajamos de la mano de nuestro invitado.
Rafael, ¿qué tiene el desierto que fascina tanto?
Pues yo creo que esa sensación de vacío, de un gran cubo, de un gran horizonte, y tiene algo, como dices tú, tiene una energía, te genera un bienestar, te da una calma, independientemente del estado que llegue después de 10 horas de coche o de tren o de lo que sea. Tiene algo que te transmite y te engancha ese vacío, sí.
Uh-huh. Tenemos muchos amigos en Mauritania, hemos estado muchas veces por allí en diferentes motivos y por diferentes motivos y por diferentes momentos, y queremos un poco que sirva este programa para recordar que ese país existe. ¿Te parece, Rafael?
Sí, parece perfecto.
¿Cómo llegas tú allí? ¿Cómo llegas a...? Luego hablamos de Chinguetti. ¿Cómo te metes llegando a Nadibú? ¿Llegas desde Marruecos? ¿Cómo vas?
Bueno, pues sí, yo llego desde el norte. bajo desde Villa Dascla, la antigua Villa Cisneros, pues de ahí compartimos un viejo Mercedes, seis viajeros distintos.
¿De los que van pillando por la calle?
O
por
no, la carretera, y lo negociamos la noche antes, allí era Ramadán y tuvimos que esperar un poco a que durante el Ramadán el día está muerto y por la noche pues las ciudades ya pues son una explosión de gente que sale a la calle a comer, a vender, y ahí negociamos con un chofer saharaui pues el coche para bajar hasta Nuadhibu. Son en total casi 500 kilómetros hasta llegar a Nuadhibu. Pasan la frontera, pasan la famosa Tierra de Nadie, que es una franja ahí entre Marruecos, entre Sáhara Occidental y Mauritania. Ajá. Que no es de nadie, y bueno, son 5 kilómetros de pista.
Llenas de minas, ¿no?
Sí, según comentan, los laterales de las pistas están todavía llenos de minas del proceso de descolonización, sí, de la guerra de independencia cuando la zona era estaba ocupada por España.
¿Sabes cómo pasaban antes esa zona?
Pues no lo sé, yo todos los testimonios que tengo es que lo pasaban con coches, con muchas penurias, incluso gente, algún viajero lo hizo hasta caminando.
Sí, se alquilaban coches de estos, incluso se compraban coches de segunda, tercera, sí, mano en Marruecos, pagabas a un conductor, le decías que fuera adelante y el resto del grupo iba detrás, y si había mala suerte y pillaba una mina, pues ya sabías dónde estaba.
Pues mira, una experiencia.
Sí, algunas veces hemos hecho así.
Una experiencia.
¿Se pasa esa zona y a dónde llegaste?
Se pasa esa zona y de ahí voy directo a Nuadhibu. Ahí me quedo en casa de un amigo que tengo mauritano que vive en Las Palmas. Uh-huh. Todo hospitalidad, la verdad que nos han tratado muy, muy bien. Ahí estamos en Mauritania 1 o 2 días. Y ya de ahí directamente al interior. Ya me subí, digamos que es un poco el viaje mítico. Coger el tren, el único tren que hay en el país, un tren de mercancías en el cual pues viaja directamente en las vagonetas de carga. Son 3 kilómetros de tren, es el tren más largo del mundo.
El tren más largo del mundo, ¿verdad?
Sí, sí, se para y bueno, y hay una muchedumbre de gente que se abalanza sobre las vagonetas y suben pues todas sus pertenencias, incluso hasta un mono vimos subir, cabras, todo tipo de fardos, digamos que él te juntas con la gente para viajar con ellos, con sus estrecheces, con todo. Es cierto que al final hay un vagón de pasaje, sí, pero bueno, no lo mismo, no va a ser un hostel viaje para ir sentado en una butaca.
¿Y hay que pagar por subirte
no,
al tren?
No, la vagoneta es gratis. Después, a las 12 horas, descubres porque no te cobran absolutamente nada. El desierto se cobra su tributo.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Esta noche con Rafael Muñoz Abad, compartiendo un viaje hacia una ciudad sagrada. No te he preguntado, Rafael, tú antes habías viajado ya a Mauritania en barco, ¿no?
Sí, había estado 2 veces en Nuadhibu, en los alrededores de Nuadhibu, en el banco de Arguín. Había movido lo que es toda la península de Cabo Blanco, pero no había tenido la oportunidad un poco de profundizar hacia el interior del país, como si esta vez ocurrió.
¿Fuiste en la Esperanza del Mar también?
Sí. Estuve haciendo las prácticas de carrera en el Esperanza del Mar durante 2 meses y medio y, bueno, raro era la semana que no tocábamos el puerto de Nuadhibu y tenía uno la suerte de andar por ahí, dar una vuelta, pero siempre un límite de pocos kilómetros.
Ya. ¿En Nuadhibu sigue habiendo tanta cantidad de barcos varados?
Sí, la verdad es que es un espectáculo. ¿Qué hay imagen? Un proyecto ahora para limpiar la bahía, pero eso es un cementerio de pesqueros, un poco de armadores desaprensivos, que cuando no saben qué hacer con su barco, pues está en un país que carece de legislación marítima y simplemente embarrangan el barco y ahí queda, hasta que los elementos acaban con ellos.
Había cientos de ellos, ¿verdad?
Sí, todavía hay muchos. Incluso hay uno espectacular, hay un naufragio justo en el extremo de la península, en Cabo Blanco. Un buque frigorífico grande, varado, que a mí me recuerda mucho, te lo comentaba, la imagen de Encuentros en la Tercera Fase, ¿no? El Cotopaxi, que se queda ahí en mitad del desierto. Es un poco no muy impactante.
Ya se habla de Cabo Blanco, un lugar, sí, donde había focas, lobos marinos.
La foca monje, sí.
La foca monje.
Correcto, sí.
¿Sigue habiendo?
Pues yo la verdad que esta vez vi las notas informativas que hay colocadas así, colocadas por el gobierno español como si fuera una especie de parque natural, pero esta vez no las vi. Sí las he visto navegando en la zona, pero esta vez ahí no.
Bien, llegas a Nuadhibu, te montas en ese tren de carga, 3 kilómetros de tren. ¿Cuántas horas estuviste ahí? Disculpa, había gente que decía que se iba más rápido caminando que montado en el tren. Yo cuando lo vi iba muy lentito, ¿no?
Sí, bueno, ten en cuenta que son 3 kilómetros, son 300 vagonetas. Hasta que esa máquina, hasta que ese, como digo yo, animal de hierro pilla inercia y empieza a profundizar en el desierto, pues pasa un rato que va muy despacio. Pero después tiene su velocidad, ¿no? No creas que va tan despacio. Yo calculo que debe ir sobre unos 50 kilómetros por hora aproximadamente.
¿Y cuánto tiempo tardas en llegar a...?
Pues nosotros fuimos hasta Shum. Shum, digamos que tiene dos paradas, una en Shum y otra en Surat, en el final.
Sí.
La parada en Shum está a unos 450, 470 kilómetros de Nueva Dibu. Pues el cálculo mío debieron ser como unas 11 horas estuvimos ahí metidos, con cambio de vagón en marcha incluso, porque nos tocó una vagoneta que vibraba mucho y aquello era un poco montaña rusa. Nos cambiamos de vagoneta.
¿Saltando de vagón a vagón?
De vagón a vagón. O sea, tengo un vídeo espeluznante que no quiero ni recordar.
y
la verdad es que se puede dormir. Yo dormía que en ese tren, ver el espectáculo, ver ese anochecer ya casi en pleno desierto, según te vas alejando del interior, perdón, según vas penetrando hacia el interior, es un espectáculo enorme, ver cómo la bóveda celeste ya va oscureciendo y claro, y el cielo que te presenta el Sahara libre de cualquier tipo de contaminación lumínica, pues es un espectáculo.
¿Y qué transporta el tren? ¿Qué es lo que lleva?
Pues el tren va a las minas de hierro, a las minas de Surat, y va vacío, claro.
Ah, va vacío.
Claro, la vuelta viene cargado de mineral de hierro y bueno, lleva un vagón de pasajeros, pero a la vuelta viene gente subida en las vagonetas de hierro en lo alto de la carga, o sea, sentados en la... Imagínate, claro, estamos hablando de una vagoneta de hierro que es como una piscina vacía, pues se llena cargado de mineral de hierro y la gente va a subir ahí.
Ya, qué curioso, parece imágenes sacadas de una película, sin embargo, ¿se puede hacer todavía? ¿Cuándo has vuelto tú de Mauritania?
Pues yo hace una semana escasa.
Hace una semana. ¿Llegaste a Shum y qué pasó después? ¿Cómo te
llegamos a Shum a las 3 de la mañana, en medio de una tormenta de arena tremenda. No se me va a olvidar nunca, Miguel, porque aquello fue un espectáculo. Veías había una tormenta de arena y se mezcla la arena con la ferrita y tiene la sensación como que el aire es rojo. Tenía la sensación de estar a las puertas del infierno. Mucho calor por la noche porque ibas atravesando bolsas de aire caliente. Llegamos allí a Shum de madrugada, como entre las 3 y las 4 de la mañana, y allí ya cambiamos de transporte, nos subimos en un todoterreno, pues 3 adelante, 4 atrás, 8 en la bandeja trasera y un mono. Y ahí recorrimos los casi 130, 140 kilómetros hasta Atar, de madrugada, por unas pistas, con un fenómeno al volante, la verdad, porque uno iba dando cabezazos del sueño, pero la emoción de ver a aquello te hacía superar cualquier tipo de cansancio.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir. 5 premios tenemos esta noche. Y tratando de llegar a una de las ciudades más fascinantes que hemos conocido en mitad del desierto, con Rafael Muñoz. Llegaste a Atar, y de Atar, ¿hacia dónde fuisteis?
Llegamos a Atar con el sol, a las 7 de la mañana, en un estado deplorable, cansadísimo. Desayunamos allí lo que pudimos. Mauritania hay muy buen pan, eso es herencia.
Qué rico, ¿verdad?
Herencia francesa, tiene una repostería buenísima. Bueno, desayunamos nosotros y un montón de chiquillos, de niños que había allí, que compramos pan para todo el mundo, y hasta que conseguimos transporte, otro viejo Mercedes para irnos hacia el interior, hacia Chinguetti. Y vinimos, yo recuerdo que fuimos llegando a Chinguetti como a las 11, 11 y media de la mañana, cansados pero con el objetivo cumplido, es decir, lo mínimo era llegar a Chinguetti, que puedes decir, bueno, es el final del viaje, ¿no?, porque llegas a esa ciudad mítica, pero en realidad es el principio de otro, porque es la puerta, como decías en la presentación, la puerta al Sahara, la puerta al mar de arena que se te abre delante para seguir viendo. Claro.
Me contaba que no habías pasado por el Paso de Amogar, que es un sitio absolutamente increíble, donde la propia gente mauritana dice que es el paso del diablo, donde se escuchan extraños fenómenos, se ven extraños fenómenos también, luces, y donde uno
le tiembla. El Paso de Amogar, sí. La verdad es que no, porque hay una carretera nueva, entonces, bueno, los transportistas, si uno tiene su propio vehículo, pues tiene la opción de elegir la ruta, ir con un poco más de calma, pero esto era una carrera un poco contrarreloj, y fuimos por la ruta habitual. Pero eso que dice de las luces, por ejemplo, el viaje en tren es mosqueante por la noche, porque El viaje lo empiezas a hacer en tu casa, desde que ves mapas, ves el Google Earth, y ves que entre el Noa Dibu y Xung no hay absolutamente nada, pero de repente empiezas a ver luces y...
¿En el suelo, en la tierra?
Sí, en la tierra, y bueno, las estrellas fugaces parece que te caen al lado, evidentemente, de la limpieza del cielo, pero el tema de las luces... Bueno, también es la sugestión de uno, ¿no? Y que estás viajando y eres propenso a querer ver a lo mejor cosas. Pero sí se ven luces muy raras por la noche en el desierto, sí.
Mauritania, ¿no? Hemos hablado de que en este momento el Ministerio de Asuntos Exteriores no recomienda viajar allí. Hace un tiempo, secuestraron algunos catalanes, creo que eran, que iban de ayuda humanitaria. Se dice que hay células de Al-Qaeda. ¿Cómo sentiste esa supuesta inseguridad ahí en Mauritania?
Mira, yo inseguridad ninguna. Sí es cierto la recomendación que dice el Ministerio. A nosotros el cónsul en Mauritania nos contó todo tipo de historias relativas a secuestros, a células de Al-Qaeda que según él pululaban por los alrededores de Noa Dibu, que tenía incluso el consulado preparado para evacuar. La gente allí está muy ofendida con eso. Ellos no niegan el incidente, pero te recalcan una y otra vez que Mauritania es un país tranquilo, que ellos son un pueblo pobre, pero se están esforzando mucho en echar a esa gente que se le ha metido ahí dentro, que es cierto que tal vez se les haya metido, pero que desde luego que no, yo por lo menos no he sentido ningún tipo de inseguridad. Y ya te he dicho, me he metido 800 kilómetros al interior, hemos estado en sitios solitarios y lo único que encontrado ha sido amabilidad, la gente con una educación exquisita, tocabas una puerta, te abrían, y cuando contabas un poco estas historias, ellos es una mezcla, se ríen pero a la vez se ofenden porque no quieren que Mauritania tenga esa imagen que desde luego no es la imagen del país, ni muchísimo menos la que ellos transmiten.
Te decían que podías morir antes en tu propio país,
sí,
que allí, ¿verdad?
Sí, algún amigo mauritano me dice, conozco algún barrio bastante menos recomendable en muchas ciudades españolas que en Mauritania. Y es cierto, lo que pasa es que tal vez nosotros miramos con el prisma del occidental, con ese prejuicio. Pues si uno viaja a Noa Dibu, pues que no espere estar en una ciudad como puede ser Nueva York o puede ser Sydney, ¿no? Que tienes que ir con otra mentalidad. Y yo he estado en zonas, bueno, pues poco iluminadas, pues que a lo mejor pueden tener un aspecto así un poco amenazador, pero tienes que perder esa virginidad mental y darte cuenta que no ocurre absolutamente nada. Hay gente que me dice, bueno, es que tú has tenido suerte. Digo, bueno, pues mira, no sé si he tenido suerte o no, pero yo no he tenido sensación ninguna de
inseguridad.
De inseguridad, y lo que te dicen ellos es que venga la gente, por favor, que se dé cuenta que no.
Luego haremos ese llamamiento, sí, antes de terminar. Vamos a Chinguetti. La imagen que uno recibe de Chinguetti cuando llegas en esa inmensa recta que hay antes de la entrada de la ciudad es como si fuera realmente una película, como si estuvieras traspasando el tiempo y llegando a un lugar hace 1000 años, ¿verdad?
Pues sí, porque primero la recta, como tú dices, es interminable, parece que no vas a llegar nunca, pero cuando entras a Chinguetti es como si se parara, el tiempo ya se para en Mauritania, ¿no? Pues cuando entras a Chinguetti es una extrapolación de esa sensación que algo se ha parado, que allí no hay prisa ninguna, no hay relojes, no. Nosotros llegamos de día, esperamos a que cayera un poco el sol porque hacía mucho calor y ya estuvimos caminando por esas callejuelas, visitando las mezquitas que hay construidas piedra a piedra, y esas callejuelas son mágicas. Aparte de que se las está tragando el desierto, tienes una sensación de piedra viva, de sitio milenario. La verdad que es impactante, sí.
Una ciudad que dicen que ha sido 6 o 7 veces tragada por el desierto, ¿no? Y sus habitantes la recomponen, la vuelven a reconstruir.
De hecho, hay zonas, y para que los oyentes se hagan una idea, si las visitas a través del Google Earth, te das cuenta que, digamos, tiene una zona norte y otra zona sur, y está separada por una pequeña franja de arena. La parte, digamos, más oriental de la ciudad, si ves las, incluso ya a vista de pájaro, se nota que las dunas poco a poco se lo van tragando. Y ya allí a pie de calle, esquina, te das cuenta, yo tengo algunas fotos que, bueno, que ves que el desierto avanza y evidentemente sí, se lo va tragando, la va enterrando poco a poco.
Una ciudad que es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1996, ciudad cultural, la puerta del desierto, y que tiene una característica increíble, que son sus famosas bibliotecas, que quizá es donde se encierra más misterio de todo este asunto, ¿verdad?
Sí, la verdad que las bibliotecas son espectaculares. Tuvimos la suerte de visitar concretamente una que pertenece a la familia Yusuf, los dueños del albergue donde nos quedábamos, y es impresionante ver los manuscritos que tienen allí. Yo por vocación profesional tenía mucha curiosidad en ver todo lo que tiene relacionado con la astronomía, y la verdad que a mí me impactó mucho verlo, sobre todo el estado de conservación de documentos que pueden tener 6-7 siglos, y que tenerlos en tus manos y es un tacto de... Eso sí es tocar la historia realmente. Uh-huh. Aparte aproveché para llevarles también unos archivos, unos forros para conservarlos, y bueno, la verdad que el hombre lo agradeció mucho, aunque allí la mejor forma de conservar es la humedad cero que hay en el interior.
Había algunos hospitales de gente de Murcia que estaba trabajando en Chinguete, me dices que...
Sí, el hospital de la Fraternidad.
La Fraternidad.
Sí, no, ese hospital la ha dejado, y muchos de los albergues también han desaparecido, motivo de los incidentes que han ocurrido en el país, pues el turismo ha desaparecido parcialmente, y bueno, este hospital de la Fraternidad, pues también sigue teniendo página en internet. A mí me contestaron para darme alguna recomendación, alguna indicación sobre los albergues que habían, pero es una pena porque la gente allí lo agradecía mucho, sobre todo el tema de medicina ocular.
Te decía, ¿qué has aprendido de este viaje? ¿Qué te ha enseñado Chinguetti con ese misterio que tiene, con encontrarse en una ciudad roca en mitad de ese desierto y donde comienzan ese mar de dunas, miles de kilómetros de dunas hasta el Mar Rojo?
Sobre todo el silencio, sobre todo el silencio, ¿no? Cómo se mueve el sitio. Me ha impactado mucho la noche, el cielo, la posibilidad de observar un cielo que en España, pues, en alguna, sobre todo en las ciudades, no tenemos, eso que aquí en Canarias es un sitio privilegiado. La sencillez de la gente, la generosidad hasta un punto infantil. Vamos a Mauritania pensando que nos va a pasar algo y nos damos cuenta que tal vez tenemos nosotros más maldad que ellos. Ellos te abren las puertas de su casa, te lo dan todo. Los niños, la sonrisa de los niños, no lo sé, te sientes, no voy a decir que uno se siente afortunado por vivir donde vive y tienes que ir al tercer mundo para redimirte y después, no, más allá, o sea, es la sensación de ir, de quitar de tus prejuicios, de intentar ir a ese viaje vacío para volver enriquecido con muchas vivencias y cosas que ahora a posteriori vas madurando y te vas dando cuenta.
Nos vamos enseguida de viaje más al sur. Quizá desde aquí eso es un agradecimiento a esa gran cantidad de gente, amigos, gente de la familia que teníamos en Mauritania, y la mejor forma quizá de ayudarles es decir, si queréis conocer un sitio absolutamente fascinante de este planeta,
totalmente de acuerdo,
Chinguetti, Mauritania, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
2:39, seguimos viaje.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. El apartheid es el resultado de lo que fue en el siglo XX un fenómeno de segregación racial en Sudáfrica implantado por colonizadores ingleses y holandeses, los Boers, como símbolo de una sucesión de discriminación política, económica, social y racial. Fue llamado así porque significa separación en afrikaans, lengua germánica criolla del neerlandés, hablada principalmente en Sudáfrica y Namibia. Este sistema consistía básicamente en la división de los diferentes grupos raciales para promover el desarrollo. Todo este movimiento estaba dirigido por la raza blanca, que instauró todo tipo de leyes que cubrían en general aspectos sociales. Se hacía una clasificación racial de acuerdo a la apariencia, a la aceptación social o a la ascendencia. Este nuevo sistema produjo revoluciones y resistencias por parte de los ciudadanos negros del país. Y entre todos esos sistemas de resistencia surgió la magia. La magia como forma de defensa contra la opresión. Tratemos de conocer cómo funcionaba.
Pero antes, estábamos antes en el desierto. África, son muchas Áfricas. Estábamos en esa África del desierto. Bajamos hacia el sur, al África Negra, ese país extraño como es Sudáfrica, que tú has visitado varias veces, ¿verdad?
Sí, en Sudáfrica sí he estado varias veces y digamos que es el tema que a mí me apasiona y que más me toca. Sí,
sí. Déjame que recuerde, luego vamos a tener otros viajes, vamos a hablaros de los ovnis del 11S y de extrañas fiestas que se hacen en España con endemoniados y demás, no os lo perdáis. 2:41. Pues vamos a Sudáfrica. Tiene que ser un poco sintético porque nos queda poco tiempo.
Sí.
Grupos raciales que de repente se mezclan allí, llegan los blancos y se hacen con
sí,
el poder.
Sí, ten en cuenta que Sudáfrica presenta tres grupos raciales: los blancos, que se dividen en africanes, origen holandés, británicos, los negros y los call-out, que es una mezcla entre malayos, asiáticos. O sea que todos los problemas en el país, como digo yo, son por triplicado. Tres grupos raciales, había un urbanismo por triplicado, una educación por triplicado, y eso todo generó una serie de problemas por triplicado. Con lo cual es un país bastante complejo de analizar.
¿El tercero, blancos, negros, y el tercero, cómo decís que se llamaba?
Call-out. Digamos colored. Leído, sí. Ellos lo pronuncian Colots, son pues descendientes de malayos, de migrantes malayos, generalmente trabajadores de ferrocarril.
Los hindúes y toda la gente.
Sí, no concretamente hindúes, más bien comunidad malaya importante.
Uh-huh. Vale, y de repente llega el grupo blanco, los afrikaners, y
De repente en Europa se prohíbe el edicto de Nantes que permitía la libertad de culto, y bueno, y una horda de hugonotes, calvinistas, luteranos, pues se ven perseguidos, y como única solución le queda embarcarse en la compañía de navegación holandesa de India hacia la provincia del Cabo, donde se les permite practicar su religión, y bueno, ellos viajan con esa concepción de pueblo elegido que tienen los calvinistas, ¿no?, de que esa tierra fue entregada por Dios para que ellos realizaran allí un designio, y esa semilla, digamos que es el origen del apartheid. El apartheid no empieza en el año 48, el apartheid comienza en 1687 con la llegada del señor Jan van Riebeeck a la provincia del Cabo, y su idea de crear una gran valla para que, digamos, los luteranos, los calvinistas, puedan desarrollarse ahí ajenos al resto de población poca que había ahí, pero bueno, al fin y al cabo legítima.
Ya, o sea que se van allí porque les prohíben en Europa seguir con su religión y eligen ese lugar,
correcto,
como la tierra prometida.
El edicto de Fontainebleau pues revoca el edicto de Nantes que permitía la libertad de culto. Entonces la gente se ve perseguida por su religión. Digamos que no hay una libertad de fe y bueno, se tienen que ir de ahí.
Ya, 1948, y sus conexiones con el nazismo. ¿Qué tiene que ver el apartheid con el nazismo?
Pues mira, mucho, sobre todo porque los primer ministro fuerte en el apartheid, como el señor Verboet, este señor es doctor en psicología y estudia en la Alemania previa al ascenso de Hitler. Entonces asiste a todos los mítines del nacionalsocialismo, cargados con esos tintes de esoterismo, de tierra, de sangre, de identificación, de protección de los ideales germánicos contra el ascenso del mundo británico. Digamos que toda esa parafernaria del misticismo, del nazismo, de pertenecer a una raza superior, se va fraguando en su cabeza y quiere instaurarla en Sudáfrica. Las fechas te cuadran. En 1948 es cuando se instaura el apartheid, que es con el ascenso del Partido Nacional. Él había estado los años previos al ascenso de Hitler y se ve fuertemente influenciado por esta doctrina.
Uh-huh. Los blancos se creían, como dices, el pueblo elegido, ¿no?
Sí, sí, el afrikaner tiene esa convicción de tribu blanca, de pueblo elegido. Paradójicamente, no le digas a un sudafricano de origen, a un sudafricano blanco y cuya lengua materna sea el afrikaans, es decir, un afrikaner, no le digas que es europeo, él tiene concepción de que es africano, o sea, ellos tienen la idea de tribu blanca.
Uh-huh. ¿Tenían carrera nuclear Sudáfrica? Eso no sabía yo.
Sí, Sudáfrica tuvo una carrera nuclear, quizás la más desconocida, porque nunca fue reconocida, pero tampoco fue ocultada. Digamos que Sudáfrica llegó a construir 7 cabezas nucleares, 6 fueron desmanteladas tras la caída del apartheid, así lo reconoce el Organismo Internacional para la Energía Atómica. Sin embargo, sobre la séptima se ha especulado mucho, ¿no?, que si cayó en manos de organizaciones de extrema derecha, que si los planos se vendieron. Bueno, ahí sobre todo eso hay mucha rumorología, mucha literatura, y el juego daría para muchos programas.
Uh-huh. ¿Y hay un plan para exterminar o esterilizar a la raza negra?
Sí, bueno, hubo un plan.
Sí, a través
de el apartheid tuvo su propio doctor Mengele, ¿no?, el doctor Wouter Bazzon, que curiosamente hoy sigue ejerciendo como cardiólogo.
¿Sí?
El gobierno sudafricano estaba tan implicado en los escándalos, en los proyectos para generar, un simple ejemplo, bacterias que solamente identificaran la raza negra y atacaran a la raza negra, cerveza envenenada con talio, digamos que un proceso para esterilizar a las mujeres y que la demografía negra bajase. El gobierno sudafricano estuvo tan implicado y dio tanto fondo, dio carta blanca para todo este tipo de proyectos en los años duros del apartheid, que con la caída del sistema, el propio juez que, digamos, juzgó, que entrevistó al doctor Bauzón, lo acabó absolviendo de cualquier cargo. Y sin embargo, hay investigaciones paralelas recientes, sobre todo llevas a cabo en Suiza, que la relacionan a este señor Bauzón con el armamento químico en la era de Saddam Hussein. El cubo sudafricano de la basura en los años 60 y 70 daría mucho juego y se ha pasado página de una forma, por lo menos en lengua española hay poca información al respecto, pero bueno, da para mucho, ¿eh?
¿Se tiene constancia de que hicieron exterminio y esterilización con grupos de color?
Sí, por supuesto que se llevaron a cabo experimentos. La Comisión para la Reconciliación y la Verdad, que es un organismo para limpiar el, digamos que el honor y reconocer las atrocidades cometidas durante el apartheid, bueno, pues sí hay testimonio de cobayas humanas, sobre todo prisioneros de guerra en la zona de Namibia, que Namibia era un estado satélite del que se había apoderado Sudáfrica, un poco de vacío, de un estado genérico, ¿no?, que no fue conocido como Namibia hasta el año 92, se conocía simplemente como África del Sudoeste, y ahí pues el gobierno y el ejército sudafricano tenía campo libre, y sobre Namibia hay muchas atrocidades, sobre todo relacionados con prisioneros de guerra que se utilizaron para probar todo este tipo de atrocidades que deberían ser declaradas crímenes contra la humanidad, y bueno, ahí se ha quedado vergonzosamente y escandalosamente para un Estado de Derecho y una democracia como hoy Sudáfrica, se ha quedado en nada.
Ya, y los negros iban por una acera y los blancos por otra y tenían sus sitios.
Sí, por supuesto, y había bancos, ¿no?, que ponía only European, solamente para europeos. Mira, quizás un ejemplo un poco de humor negro, el día siguiente a la caída del apartheid, en Durban hay una playa muy famosa que se llama la Golden Mile, la Milla Dorada. Esa playa estaba exclusivamente dedicada para sudafricanos, blancos y europeos. Al día siguiente de la caída del apartheid, pues todo el mundo podía acudir a esa playa. Los negros no sabían, muchos negros no sabían nadar, y hubo tantos ahogados que se tuvieron que colocar unas estacas con cabos para que se agarraran al bañarse. O sea que sí que estaba el país. Al principio te decía que era todo por triplicado, ¿eh?
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hablando quizá de otros misterios, desde otro punto de vista, el programa hoy con nuestro invitado, de algunas cosas que ocurren por el mundo. Sociedades de extrema derecha también estaban ahí implicadas en esa,
sí,
en ese,
sí,
país.
Muchísimas. Si hay algún sitio que ha habido sociedades racistas, sociedades de extrema derecha que defienden la supremacía blanca, el cristianismo extremo, es Sudáfrica, al igual que ocurre en Estados Unidos. En los estados del sur de los Estados Unidos, perdón. Pues, por ejemplo, te puedo citar el AWB del conocido Eugene Terreblanche, con una estética de su bandera nazi, fondo rojo, según ellos era la sangre derramada por Jesucristo. Ahí se ve la fuerte implicación religiosa que tienen los africanos en su versión mala, en su versión más extrema, más ultraconservadora. La bandera son 3-7 invertidos, que recuerdan mucho a la esvástica. En este caso es un trinquete, que ellos decían que esos 3-7 se oponían a los 3-6, que es el número de la bestia. Bueno, todo tiene una explicación. Hay una relación fuerte ahí, mística, con la religión, con esa concepción que te comentaba al principio de Antiguo Testamento, de pueblo elegido, unas relaciones muy fuertes con Israel. Sí, es un tema muy, muy curioso.
¿Y los negros cómo se defendían de este...?
Bueno, pues los negros pues se defendían pues haciendo protestas. Recuerda la famosa matanza, la protesta de Sharpeville, ¿no? que los negros salen a la calle en una manifestación multitudinaria quejándose que no quieren recibir enseñanza en Afrikaans, que lo consideran la lengua del opresor, del blanco, del Boer, del Afrikaner. Entonces, bueno, pues se organizaban sabotajes, la ley sudafricana se fue endureciendo. Recuerda, Nelson Mandela fue acusado de sabotaje y de terrorismo y pasó 3 décadas en la cárcel. Walter Sisulu, 3/4 de lo mismo. El malogrado Stephen Biko fue asesinado por la policía, pero previo tenía acusaciones de sabotaje y de terrorismo. O sea que, bueno, las armas que utilizaba la población negra para reclamar su derecho legítimo, pues era el terrorismo y el sabotaje.
Y no tanto magia, decías, porque gran parte de los negros eran católicos o cristianos.
Sí, yo creo que siempre tiene la concepción que el animismo como tal no está enraizado fuertemente en Sudáfrica. Tal vez en la zona de Durban, el estado de Natal, por los zulúes, sí, pero buena parte de la población de color en Sudáfrica son muy religiosos, bien iglesia anglicana, protestantes, luteranos o incluso calvinistas. Mm-hmm. Curiosamente, en Namibia, muchos de los negros, descendientes de bosquimanos, que fueron un poco, a mí no me gusta decirlo, occidentales, por los colonos alemanes, se les bautizó de forma genérica como Afrikaner, que es un gentilicio. O sea que ya es generacional la evangelización que ha sufrido parte de la África Austral.
Ya, terminamos casi.
Sí.
¿Qué te ha enseñado África? Bueno, déjame que te diga antes, llega Nelson Mandela, se revoluciona todo ahí, acaba la apartheid, ya no hay segregación. ¿Realmente viven bien ahora los negros?
Sí, pero bueno, sigue habiendo una vida separada, ¿no? La vida social sudafricana se resume en el braai. El braai es la comida dominical. Los braai mixtos son pocos. Los matrimonios mixtos siguen siendo vistos así como con un poco de prejuicio. Digamos que se hace una vida laboral normal. El deporte, la selección sudafricana de rugby, por ejemplo, pues ahora ya tiene jugadores de color. Eso hace 20 años hubiese sido impensable. Pero de puertas para adentro se sigue habiendo una sociedad que está fracturada, sobre todo porque el poder económico lo siguen teniendo los blancos, eso es evidente.
Ya. Terminando, ¿qué te ha enseñado África a ti?
Pues me ha enseñado sobre todo a observar, a pausarme, y cuanto más viajas a África, pues más ansiedad te da por volver. Pero me ha enseñado sobre todo a ver y a escuchar. Sobre todo a observar. África te enseña a observar, porque yo defino que aprendí más de África sentado en una silla mirando la calle que de los muchos libros que puede uno amontonar.
Gracias. Tenemos que poner una información antes de ir a ver otro tema que nos espera de los ovnis del 11S. Gracias, Rafael Muñoz Abad. Ha sido un placer. Espero que sigas escuchando nuestro programa.
Sí, siempre.
Gracias por este viaje rápido que nos has hecho por África. ¿Página web, forma de contacto?
Pues yo dejo un correo por si alguien me quiere comentar o rápido. Pedir un libro, una referencia. El correo es capetown.rain@gmail.com.
¿Me repite?
A ver, Cape Town, escribo en inglés, escrito en inglés.
Sí.
Punto.
Sí.
Rain
lluvia
arroba
gmail.com.
Ahí contestaré a todo el mundo que me...
Gracias, ha sido un placer. Espero verte por ahí por Canarias algún día.
Pues bienvenido siempre aquí, sí.
Gracias, y nuestro homenaje para la gente de Mauritania. La mejor forma de conocer, de ayudar a esta gente es ir a conocer ese país. Un fuerte abrazo, nos vemos prontito.
Igualmente,
hasta ahora. Una de las próximas citas del Espacio en Blanco, ahí os informamos. Os adelantamos que el Espacio en Blanco iba a ir a algunas ciudades de España en este próximo mes de octubre. La primera cita creo que es Zaragoza. Nos vamos a hablar con Carlos Hoyes, que lo tiene todo preparado. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, por aquí ultimando todos los temas de este evento.
Bien. Desde el grupo SIPE, ¿qué significa eso, el SIPE?
Sí, mira, SIPE es la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas y Exobiológicas.
Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas y Exobiológicas. Un grupo de amigos, sí. En Zaragoza os habéis reunido y que estáis liando la parda cada año, ¿no?
Sí, intentamos, bueno, hacerlo lo mejor que podemos dentro de nuestras posibilidades, sí. Ya que somos gente, pues, sencilla y llana, que realmente no nos dedicamos abiertamente a esto, sino que es una afición que tenemos un poco, vamos a decir, sumergida, y que lo hacemos con muchísimo gusto, el investigar y luego también, pues, dar estos galardones.
Ya, los miembros del CIPE, cada uno tenéis vuestra ocupación, y esto lo hacéis de forma desinteresada, ¿no?
Sí, está claro, siempre sí.
¿Tú en qué trabajas, se puede saber?
Sí, yo soy operario de mantenimiento de la General Motors.
De la General Motors. Vale, el año pasado no sé si es un premio, cosa que os agradecemos, lo hicimos en su momento, pero lo recordamos y lo reiteramos ahora. Y Carlos, nos habéis liado, y has liado una para el día, ¿cuándo? Hay un ¿cómo se llama? Primer, no sé cómo lo llamáis, las charlas que dais.
Sí, y este año es el quinto ciclo de conferencias, un lustro.
Quinto ciclo de conferencias, casi nada, 5 años ya.
Sí.
¿Qué día va a ser?
Sí, esto va a ser el 22 de octubre durante todo el día, que es sábado.
22 de octubre, sábado.
Sí.
¿El lugar?
A ver, en la calle María Zambrano de Zaragoza, eso es el polígono Actur, en el Centro Cívico Río Ebro, ¿vale?
Centro Cívico Río Ebro. ¿Desde qué hora de la mañana?
Bueno, abriremos las puertas sobre las 10:30.
10:30 de la mañana, de mediodía, o sea, la mañana, ¿hasta qué hora?
Bueno, pues hasta que termine un prestigioso programa que se llama Espacio en Blanco, que me imagino que será bien entrada la madrugada.
Pues sí, seguramente. Desde las 10:30 en la calle María Zambrano, el 22 de octubre, ¿cómo se llamaba el polígono?
Actur. Sí.
Bien, lo bueno de todo esto, Carlos, es que es gratuito, ¿no?
Sí, siempre.
Gratuito. ¿Y qué gente va? ¿Qué gente va a participar?
Mira, vamos a tener primeramente a abrir a las jornadas Javier Jiménez, que es un gran facilitador metafísico, para que nos adentre un poquito en esta antigua sabiduría, porque muchísima gente ha oído hablar de la metafísica, pero realmente yo creo que muy pocos saben qué es realmente eso. Bien, luego vendrá David Cuevas, que así como el año pasado ya iniciamos un premio a las nuevas promesas, un galardón, y nos dará una ponencia que se titula Las caras de Belmez, pero nunca dicho, 40 años después. Luego por la tarde tenemos a Lorenzo Fernández Bueno,
¿sí?
Director de la revista Enigmas, y nos va a dar su exposición que versará sobre su último libro, que es La maldición de los exploradores, ¿vale? Sí. Luego ya lo siguiente que haremos será una mesa redonda con Javier García Blanco, que sea el moderador, entre los asistentes y los ponentes, y que a ver si hay alguna posibilidad que esté tú allí con nosotros ya también en esa mesa redonda, para que la gente entre todos os puedan preguntar y haya una animada charla para que la gente pues se pueda acercar un poquito más a vosotros.
Perfecto, y después la transmisión del programa Espacio en Blanco desde allí con algunos de sus invitados y tratando de acercarnos al público. 200 plazas solamente,
sí.
Gratuito, o sea que hay que darse prisa. Ahora te voy a preguntar una forma de contacto, ¿vale?
Muy bien.
Si queréis estar con nosotros y vernos con Javier Jiménez, con David, con Lorenzo, y en esa mesa redonda con Javier García Blanco y con el equipo del Espacio en Blanco realizando desde allí el programa, forma de contacto, Carlos.
Sí, vamos a ver, voy a dar un correo electrónico, que es donde la gente pues está haciendo sus reservas de entradas, que es sipe-a@msn.com.
Ahí está la siguiente cita del Espacio en Blanco, 900-137-137, por si queréis intervenir esta noche, 5 premios tenemos, y enseguida después de la noticia regresamos, los ovnis del 11S, los endemoniados de la Balma y otros cuantos temas que tienen preparado nuestro compañero Frank Contreras, y ese asunto de los ovnis del 11S que os va a sorprender, no vayáis, esto es Radio Nacional, enseguida regresamos aquí en directo.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:06 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, con otro montón de temas que nos esperan todavía aquí, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Dos temas, Frank Contreras tiene preparado Romerías Malditas con los endemoniados de la Balma, pero antes, un tema que nos llama mucho la atención. Es una de las nuevas voces del equipo del Espacio en Blanco, los ovnis del 11S. Tras esa introducción, os lo ofrecemos.
Se cumplían en estos días 10 años del suceso que cambió nuestra historia. Nos referimos a los atentados del 11S en Nueva York. Mucho se ha especulado sobre lo que allí sucedió. Incluso nosotros hemos recogido algunas de las teorías que disienten de la versión oficial. Pero aún hay más. Hay quien afirma que todo el suceso estuvo custodiado por extrañas luces, misteriosos objetos que se mantuvieron en torno a la escena. Son los ovnis del 11S. Hablaros de ellos será nuestra próxima intención.
¿De verdad pasaron más cosas de las que vivimos en televisión y nos contaron en el 11S?
Sin ninguna duda, Miguel.
Me estabas enseñando un vídeo, ¿no?
Sí.
Un vídeo de la CNN en la que se ve el impacto de... El segundo avión ya, en la torre.
Así es, el segundo avión que se estrelló contra la Torre Sur del World Trade Center.
¿Y se ve saliendo ahí un objeto?
Se ve saliendo un objeto volador no identificado que consta de 2 esferas y pasando muy, muy cerca de la Torre Sur.
Esta noche, lo decíamos en esa introducción, nos vamos a contar algunos datos de los ovnis del 11S. Vicente Fuente, ¿Fuente o Fuentes?
Fuentes.
Fuentes, es nuestro nuevo compañero colaborador, ingeniero técnico industrial y en química.
Sí.
Escritor además e investigador. Has estado en nuestro programa hablando a veces de... Bueno, bienvenido al programa, no te he dicho nada.
Muchísimas gracias.
Un placer que estés con nosotros.
Un auténtico placer.
Y has estado otras veces hablando de círculos, eres también un investigador acerca del tema de los ovnis, ¿no?
Sí, así es. Son mis dos grandes pasiones. El tema de los círculos del maíz es un tema que se puede investigar año a año, ¿no? Y de hecho es un tema que va a más. Pero el tema de los ovnis es algo que sin ninguna duda me acompaña desde que yo era niño. Hay algunos casos que realmente me tocan a nivel personal.
¿Sí? ¿Por qué?
No lo sé, no te puedo explicar. Yo pienso, creo que te lo he dicho alguna vez, que o yo busqué al tema ovni o el tema ovni me buscó a mí. Pero lo que sí que te puedo decir es que yo eso lo llevo dentro. Y es a veces tan personal que me lleva años y años de mi vida hasta que consigo resolver un caso. El tema de los ovnis del 11S...
¿Ya 10 años?
10 años con ello.
10 años.
Desde el mismo día en el que ocurrieron los atentados, yo ese día ya estaba descargando mi información, ya estaba viendo todos los vídeos, me tiré alrededor de 48 horas prácticamente sin dormir. Impresionado por las imágenes que había.
¿Dónde estabas en ese momento, te acuerdas?
Estaba en mi casa, venía de hacer un examen de física.
¿Sí?
y bueno, pues pensaba descansar porque había terminado mis exámenes justo ese día. Y lo cierto es que aquellas imágenes, yo creo que a todo el mundo se nos han quedado grabado en la mente, ¿no? Pero conmigo pasó algo muy especial. El día 15 de septiembre, 4 días después de los atentados, aparecieron unas informaciones en Televisión Española, en un reportaje que hablaba pues de psicofonías en la zona cero, hablaba de las casualidades, de gente que había perdido el avión, de golpes de suerte, y también hablaba de que algunos testigos habían visto ovnis. Entonces, aquello fue como una semilla que se instaló en mí.
Ajá.
Y que yo he ido regando durante años con una sencilla pregunta: si aquellos testigos vieron los ovnis, entonces alguien los habrá grabado. ¿Dónde están esas grabaciones?
Y te dedicaste a buscarlas.
Así es.
Y desde entonces comenzó tu búsqueda. Yo tengo mucho que decir acerca de todos esos objetos que se ven ahí, ¿eh? Te lo voy a decir después, pero dejo un poco que expongas. Has hecho un trabajo increíble, es decir, a nuestros oyentes, me ha mandado un PowerPoint. PowerPoint se dice, ¿no? Se llama.
Sí, un PowerPoint.
Yo es que todavía soy de escritura de máquina de escribir, de esa letra 22, que es la mía que tenía. Increíble, con un trabajo marcando todos los objetos, viendo desde dónde venían, desde dónde venían. Todo eso que bueno, ¿Dónde saca la información? ¿De vídeos que han salido en televisión?
Así es. Mi trabajo...
Corroborados, ¿no? De esos que salen en internet que dicen...
Mi trabajo, efectivamente, consiste en estudiar las grabaciones originales de cadenas como CNN, ABC News, Fox News, CBS News... Son las principales cadenas norteamericanas que estuvieron emitiendo en directo, cuya señal, por supuesto, pasaron a todas las televisiones del mundo, todo lo que ocurrió en el atentado. Entonces, yo lo que he hecho ha sido recopilar todas esas imágenes y estudiarlas minuto a minuto, prácticamente segundo a segundo, y empecé a descubrir algunos objetos que realmente tenían plena potestad, o sea, estaban moviéndose en torno a las Torres Gemelas con total libertad. Y entonces mi trabajo se completó con todas las imágenes, fotografías, que los testigos tomaron desde diferentes puntos de vista. Lo más interesante para mí de este trabajo es que estos objetos aparecen desde distintos puntos de vista. Una persona lo graba, ese mismo objeto, desde el norte del World Trade Center. Luego, en ese mismo instante, otro, desde el este, graba también un pequeño vídeo en el que aparece ese objeto moviéndose de la misma manera. Otro desde el sur, pues un poquitín más alejado, desde un parque, también consigue grabar a ese objeto. Entonces, mi trabajo ha consistido básicamente en hacer un gran puzzle con todos aquellos ovnis, y podría decirlo con total seguridad, aquellos fueron ovnis, objetos voladores no identificados. En el 95% son objetos esféricos, luminosos, que se pasearon por cerca de las Torres Gemelas en diferentes momentos del atentado. Es decir, después del impacto del primer avión, durante el impacto del segundo avión, durante el derrumbe de la Torre Norte y durante el derrumbe de la Torre Sur.
Vamos, si quieres, por partes. No tenemos mucho tiempo. Si hace falta, hacemos un segundo capítulo. ¿Cuántos se vieron? ¿Cuántos objetos de esas extrañas bolas esféricas se vieron en los atentados, durante los atentados?
Según mi información, toda la recopilación de imágenes, tengo 9 objetos diferentes.
¿Nueve?
9 objetos que aparecen en diferentes, podríamos decir, periodos de tiempo. ¿Vale? Los más importantes... Los avistamientos más importantes o más impresionantes, podríamos decir, son los que ocurren cuando el segundo avión se está acercando hacia la Torre Sur.
Hago una pausa. ¿No podría ser que en los vídeos no se pudiera detectar que eran helicópteros? Supongo que después del primer impacto había ya un montón de helicópteros de diferentes cadenas de información americanas. Podían ser helicópteros, ¿no? Que estaban lejos, estaban... ¿No serían helicópteros esos objetos volantes identificados en este caso?
Esa ha sido uno de los principales escollos que yo he tenido en esta investigación. Compararlo con helicópteros. Sí que te puedo decir, Miguel, que había 2 helicópteros de diferentes cadenas de televisión, ¿vale? Incluido una israelí, que estaban alrededor de las Torres Gemelas.
¿Una israelí también?
Sí, pero da la casualidad de que en algunos de esos vídeos, en algunas de esas fotografías, aparecen los ovnis y aparecen también esos helicópteros. Y son fácilmente distinguibles y, por supuesto, no son comparables. Unos de ellos, los helicópteros, por supuesto, tienen su rotor de cola, su hélice... Tienen su cabina. No, estos objetos son esferas lumínicas que además parece que no tienen nada que ver con la escena. Parecen meros observadores y vigilantes.
Descartado entonces la equivocación de que fueran helicópteros. 9. Narra, si quieres, cuéntanos cómo aparecen, dónde aparecen, por qué. El por qué al final te lo preguntaré. Esferas lumínicas que están ahí viendo esa catástrofe que estaba sucediendo.
Según todas las investigaciones que yo he hecho, hay una gran historia detrás de este caso. Porque 2 minutos después de aparecer las imágenes en CNN, de conectar, pasaron de anuncios a señores en directo, tenemos una de las Torres Gemelas ardiendo. Solo 2 minutos después apareció un objeto volador no identificado que atraviesa todo el caudal de humo, se da la vuelta y pasa por detrás de las Torres Gemelas.
Como observando la imagen.
Efectivamente, dando la impresión de que sería como una especie de explorador que llega por primera vez a un sitio para informar. Esto a nivel militar es bastante, bastante lógico, solamente un pequeño objeto para saber qué tipo de seguridad tenemos allí. Más adelante estuve viendo algunos casos, sobre todo un caso muy interesante que es el que llamo yo el vigilante. Este objeto está 500 metros por encima de las Torres Gemelas.
Lo veo ahí en una fotografía que tienes.
Y está parado. Este objeto se tiró allí alrededor de hora y media.
¿Sí?
Así es. Desde que aparece el primer avión, ¿no? Lo que podemos decir desde que tenemos las primeras imágenes de la Torre Norte ardiendo, hasta que se derrumba la Torre Sur. Tenemos una hora prácticamente entre medias. Eso también es muy interesante, porque tenemos un objeto que parecería que estaría comprobando todo lo que pasa por debajo de sí mismo. ¿Qué significaría eso en términos militares? Esto es increíble, porque todo lo que había debajo de él estaba bajo su dominio de alguna manera. Tenemos más objetos, tenemos más casos.
¿Ese era diferente del anterior que da la vuelta?
Es el mismo tipo. Da la impresión de que son vamos, da la impresión, no, son completamente diferentes.
Los objetos entre sí.
Así es. El que estaba arriba es un objeto diferente de los que se acercan a las torres. Cada uno parece que está cumpliendo un objetivo diferente. Y eso también es muy interesante, porque al igual que siempre existe una motivación en el tema de los ovnis, al igual que nosotros tenemos motivaciones, yo vengo aquí a hablar por la radio porque adoro este tema y me encanta expresar todas las investigaciones que hago. Existe una motivación detrás de mí. Si ese objeto volador estaba sobre Manhattan a 500 metros, estaba haciendo algo estaba estudiando, y eso dispara mi capacidad para hacerme preguntas, porque ¿qué es lo que estaba estudiando ese objeto volador no identificado? Había cientos de cosas para estudiar aquel día.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la reacción que tenemos los seres humanos ante una situación de caos. Por ejemplo, la reacción de nuestros medios de comunicación. ¿Cómo están dando la noticia? Incluso a nivel moral, ¿cómo se está tomando la gente esto? ¿Qué tipo de sentimientos hay en las personas cuando están viviendo esto? ¿Cómo funcionan nuestras autoridades? ¿Cómo funcionan nuestros servicios secretos? Existen tantísimas cosas, los héroes, los villanos, el afán de supervivencia del ser humano. Existe tal caudal de sentimientos relacionados con el 11S que yo creo que no podríamos llegar ni siquiera a concebir todo lo que se pudo estudiar aquel día.
Curioso. Dos objetos nos has contado hasta ahora, el que estaba arriba, el que dio la vuelta alrededor de las Torres Gemelas. ¿Qué más o qué otros objetos aparecieron? Ahí vemos, ¿ese es uno de los aviones que impacta?
Sí, así es.
Imágenes de la CNN. Lástima que nuestros oyentes no lo puedan ver, pero luego daremos algunas páginas web donde puedas enseñar los vídeos. Se ve el avión, los edificios por debajo, y a la izquierda otro de esos objetos. Debe ser muy chiquitito en comparación con el avión, ¿no?
Sí, estamos hablando de un objeto de no mayor de 4 o 5 metros. Así es. Y es impresionante porque existe una grabación de la CNN en la cual se puede ver perfectamente cómo el avión se cruza con tres objetos voladores no identificados que están estáticos y que de hecho se tiraron estáticos, otra vez, volvemos a decir lo mismo que el de antes, alrededor de una hora y 20 minutos en Nueva York.
Ya había ocurrido el primer impacto, es el segundo avión.
Esto es.
Y hay tres objetos que están.
Tres objetos que están, que pasan, el avión pasa prácticamente entre ellos. Eso es realmente increíble, porque ¿qué estaban haciendo allí esos objetos voladores no identificados? ¿Estaban estudiando a la población de Nueva York, el tema de las Torres Gemelas, o estaban estudiando también al avión? ¿Qué tenía de especial aquel avión? Eso me hizo reflexionar mucho, ¿no? Y estoy buscando muchísimas imágenes sobre el propio avión que se estrelló contra la Torre Sur. Y me encontré algo muy interesante, que sí que podríamos denominar que es un objeto volador no identificado, pero que es diferente de estos objetos lumínicos. Amparo Sacristán Carrasco es una profesora de la Universidad Politécnica de Mataró. Ella en el año 2003 publicó en La Vanguardia, a través de dos periodistas, una investigación que hablaba de que el segundo avión tenía en su panza dos cilindros que no venían de serie en la serie Boeing.
¿Dos cilindros?
Así es, una especie de dos cuerpos aerodinámicos que estarían pegados en su panza.
¿Muy grandes?
Muy grandes, así es. Esto realmente...
¿Y lo decía Amparo?
Lo decía Amparo en un estudio que hizo a través de programas informáticos y matemáticos. Las conclusiones a las que llegó aquella profesora era que aquellos cuerpos no pertenecían al fuselaje original. Y, por supuesto, aquellos objetos los tuvo que poner alguien allí. ¿Qué estarían viendo aquellas orbes, aquellas luces que estaban esperando al avión? Pues eso es, una de las soluciones podría ser esa. Estaban viendo que había algo raro en aquel segundo avión que se acercaba como una exhalación.
Si me permites una pregunta, ¿quién pudo poner esos objetos, esos cilindros en el avión?
Eso es prácticamente elucubrar. Y yo como investigador no me puedo permitir ese lujo. Lo que es que puedo decir es que aquello estaba ahí. Tanto esas luces como ese cilindro que está pegado a la panza del avión, eso está ahí. Entonces, a partir de ahí, los organismos internacionales, el periodismo en general, debería de hacerse más preguntas sobre lo que ocurrió en el 11S. Eso es. Y sobre todo, habría que preguntarse dónde están las grabaciones de radar de aquel día. En los informes de la comisión del 11S, por supuesto, no aparecen. Yo los he buscado, sobre todo para corroborar que mis investigaciones aparecen también a nivel oficial, pero esos documentos no están. ¿Quién los tiene y por qué no los saca a la luz?
Pues yo creo que vas a venir a aclararnos cosas y al contrario, estás creando muchas más dudas de las que ya teníamos acerca de este incidente. Más figuras que aparecieron. Ya han caído las dos torres, ¿no?
Sí.
Esa foto que estoy viendo.
Tenemos más avistamientos, ¿vale? Pero los más importantes, el más importante realmente, se produce justo durante el impacto de la torre sur.
¿El segundo impacto?
Sí. Estos objetos voladores no identificados tienen una impresionante capacidad para fusionarse. Esto lo hemos visto en cientos de casos. Es una capacidad para transformar su materia prácticamente en energía. Esto ocurre exactamente en los OVNIs del 11 de septiembre. Porque justo en el momento en el que el avión está atravesando el edificio, justo en el momento en el que esa grandísima nube de queroseno está apareciendo, había un objeto volador no identificado de dos esferas que estaba a la derecha del edificio, de la Torre Norte. Me estarás preguntando, ¿cómo es posible que un investigador español, un insomne ingeniero, llegue a la conclusión y haya
con
estudiado...
Con los pelos así raros puestos.
Pelos así raros puestos.
Y la barba, además.
Y barba de pico.
Por si no te ven, pero cuando te vean por ahí te reconozcan, llega a esas conclusiones y es capaz de sacar estos datos cuando hay gente sesuda que anda por ahí investigándolos de Estados Unidos, comisiones, etc.
Eso es. Entonces, ¿cómo es posible que un investigador español saque esta información a la luz? Pues yo siempre hablo del efecto atención. Y esto es muy interesante. Uh-huh. El efecto atención se basa en que tu cerebro prioriza sobre lo que quiere priorizar. Por ejemplo, te voy a dar un caso. Kennedy, cuando fue asesinado en Dallas en 1963. Hemos visto la grabación de Zapruder, y vemos cómo avanza ese coche. Nuestro cerebro, nosotros cuando vemos la escena, nuestro cerebro prioriza sobre Kennedy y su esposa. Nosotros no vemos que en el césped hay un señor con un paraguas negro abierto a 40 grados en Dallas. Nosotros no vemos que al copiloto le disparan también. Y tampoco vemos el movimiento que hace el conductor. No. Nosotros priorizamos sobre Kennedy y su mujer. En el tema de las Torres Gemelas pasa lo mismo. ¿Cómo vas a mirar a otra cosa que no sea el avión y la torre ardiendo? Bien, pues yo durante 10 años lo que he hecho ha sido exactamente eso. Mirar todo lo que pasa alrededor de las Torres Gemelas. Y lo que he descubierto es que da la impresión, y esto en el tema OVNI hay muchos investigadores que estarán de acuerdo conmigo, en que aquellos objetos dan la impresión de que querían aparecer en la fotografía. Teniendo en cuenta que el 11S inicia el siglo XXI, realmente, es de alguna manera el día simbólico en el cual se inicia el nuevo
orden y cambia la historia.
Estos objetos voladores aparecen también en este nuevo orden. Quieren aparecer en la fotografía en el momento más importante de nuestras vidas. Mi generación, yo soy una persona joven, mi generación no ha vivido una guerra mundial, no ha vivido una guerra civil.
No, ojalá no lo tengamos que vivir.
Claro, efectivamente, hay que tener siempre un espíritu muy positivo. De hecho, lo más importante que hemos vivido ha sido el 11S. Estos objetos aparecen junto a la humanidad en el 11 de septiembre con total clarividencia, o sea, con total claridad. Y eso me hace también hacerme una última pregunta, que es, si estos objetos son capaces de ser invisibles, ¿por qué aquel día, podríamos decirlo así muy fácilmente, por qué aquel día le dieron al interruptor para hacerse visibles? Ese es el tema.
Yeah.
¿Por qué aparecieron? ¿Por qué esa intencionalidad de aparecer el día en el que el mundo cambia? ¿Por qué esa intencionalidad en el día en el que sabes que todo el mundo tiene su cámara de vídeo y de fotos enfocando justo a ese sitio? Porque tú quieres que te saquen en la fotografía.
Ya. No nos queda mucho más tiempo, Vicente. Nueve objetos decías que se habían visto en total.
Así es.
¿Entre ellos diferentes?
Sí, eso es. Tenemos objetos diferentes. Algunos de ellos aparecen a contraluz, cosa que es bastante interesante porque estamos respetando las reglas de la óptica. Y podríamos hablar de un objeto bastante especial que pasa por detrás de las Torres Gemelas. Este avistamiento es bastante extraño porque dura 0,003 de segundo. Esto lo tienes que pasar frame a frame en los vídeos originales. Y de hecho no se ve desde todos los vídeos y desde todas las perspectivas. Este objeto es realmente gigantesco, inmenso. Estaríamos hablando más grande que el propio avión y pasaría a una velocidad de alrededor de 25.000 kilómetros por hora.
¿Más grande que el propio avión?
Más grande que el propio avión. Y además incluso en trayectoria descendente. O sea, realmente es una cosa absolutamente absurda.
¿25.000 kilómetros por hora?
Eso es. Pero es que eso solamente se graba desde una perspectiva. Y es muy curioso porque la agencia de noticias que dio las imágenes, se llama Gamma Press, ya no existe. Y dejó de existir, de hecho, meses, muy poquitos meses después de aparecer estas imágenes desde ese ángulo. Entonces, eso es una incógnita realmente. Yo sí que te puedo decir que la grabación no ha sido manipulada, pero no se conexiona con las demás imágenes, que sí que realmente como puzzle sí que los tengo desde diferentes perspectivas. No es especial y realmente espectacular.
Pasa y desaparece y se va.
Pasa y desaparece y se va. No tiene ningún tipo de sentido.
Ya, decías que estaban ahí, 9 en total. ¿Algún otro que quieras dar algún dato? Y sobre todo, en tus investigaciones lo que has hecho es corroborar que están desde diferentes puntos de vista, que no solamente están captados por una cámara, uh-huh, sino por varias, y no se parecen entre ellas, son metálicos, uh-huh, son luminosos.
Sí, por ejemplo, podría hablarte de uno que aparece alrededor de minuto y medio después del impacto del segundo avión, que se acerca mucho, muchísimo, a la Torre Norte cuando está ardiendo. Se ve perfectamente cómo el objeto sale de alguna manera de entre aquel caudal de humo. Esto es duro realmente para mí como investigador, porque yo no puedo obviar el hecho de que aquello fue una tragedia. Realmente podría resultar hasta frívolo hablar de este tema, ovnis y el 11 de septiembre. Son cosas que a lo mejor nosotros o bueno, pues muchísima gente tiene una mentalidad muy abierta y podemos hablar de ello, pero también habrá personas que se lo tomen mal. Para que te hagas una idea, imagínate que un americano viene y dice: oigan, señores, en el 11M he descubierto 9 objetos voladores no identificados. Habría mucha gente que se ofendería.
Ya, estaban ahí observando, viendo lo que estaba pasando, ¿no?
Eso es. Y entonces, a mí, como investigador, pero también como ser humano, como persona, me hace preguntarme también una cosa. ¿Aquellos objetos no podían haber hecho algo?
Haber evitado, haber
claro,
hecho...
Así es.
Impactar con el avión o hacer que se fueran para otro sitio, ¿no?
Así es. Teniendo en cuenta el caudal de daño, o sea, realmente teniendo en cuenta todo el volumen de daño y de imágenes espantosas que hubo, el propio drama de la situación, aquellos objetos voladores no identificados es un avistamiento muy frío, porque ellos no hacen nada, o al menos nada que podamos ver nosotros en esos vídeos. Lo que me hace pensar en que ellos estaban como meros observadores, como decíamos, como imparciales, pero la imparcialidad en algunos casos es muy fría. Eso realmente a nivel de investigación, bueno, estos objetos voladores no identificados aparecen en los momentos más importantes de la historia.
Te iba a preguntar también, ¿no? En algunas, claro. En el tsunami de Japón también se dice que se habían visto algunos.
En el terremoto de Haití, en el terremoto de Chile, han aparecido también en las principales misiones al espacio. Incluso en la muerte del Papa Juan Pablo II, estos mismos objetos también estaban allí.
¿De la misma forma?
Sí, de la misma forma. Están también en diferentes posiciones y se les ha grabado desde diferentes sitios. Mm. Pero claro, aquello no era un drama en el que estaban perdiendo la vida casi 3.000 personas. Esto sí. Y si tú estás acompañando a la humanidad, quizá hubiese sido un maravilloso regalo el hecho de poder evitarlo o hacer algún gesto positivo, pero no parece que la intencionalidad del fenómeno no parece que sea esa. Es más bien como una especie de gran estudio previo a algo. Eso es elucubrar, por supuesto, ¿no? Da la impresión de que realmente estaban estudiando, no querían realmente entrar a formar parte de la acción. Y bueno, pues lo hicieron a nivel público. Lo hicieron a nivel público y es muy interesante también que no haya nadie que se haya dedicado a investigar esto.
Es decir, que poca gente ha dicho o que poco ha salido en informativos que había de su alrededor, ¿no?
Así es. ¿Cómo es posible que no haya nadie que a lo mejor, pues, incluso desde los medios oficiales, haya dicho, oiga, señores, no se vio nada más? ¿Me pueden decir, por favor, lo que decíamos antes de los radares? A lo mejor es que nadie se ha dado cuenta de esto y solamente soy yo, que es en plan de película, que me he dado cuenta de esto.
Sería raro, ¿eh?
Sería raro, así es.
¿O no nos quieren contar toda la verdad?
Hombre, por supuesto, te puedo decir una cosa, Miguel. Sobre el 11S nos han dicho la mitad de lo que hay.
Vicente, un placer esta primera intervención tuya. ¿No estarás zumbado?
No, para nada. Soy una persona completamente normal. Lo que pasa es que tengo una curiosidad absolutamente infinita. Y eso no es una cosa muy normal.
Vale. ¿Forma de contactar contigo para insultarte, para pedirte más pruebas, para que vean nuestros oyentes esos vídeos?
Uh-huh. A través de la página web ufopolis.net.
Ufopolis.net. Ahí así tienes es. Esos vídeos que se pueden ver.
Ahí tengo los links a otra página. Donde yo tengo las imágenes que he ido recopilando y que bueno, pues para poder escuchar las opiniones de tus oyentes y sobre todo para hablar
de nuestros oyentes. Del equipo.
Muchísimas gracias. Bueno, pues cualquier tipo de opinión y cualquier tipo de investigación, yo siempre estaré abierto a hablarlo y de hecho siempre me enriquecerá.
Gracias, Vicente Fuente, nuevo compañero del Espacio en Blanco, ufopolis.net.
Así es.
www. Te veo dentro de, no sé, la semana que viene, 15 días, con otro tema de estos sorprendentes. Un placer.
Perfecto. Un placer. Gracias. Miguel.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
...2:35 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo después de esos ovnis del 11S... con opiniones para todos los gustos en el Face. Dicen que alucinaciones, mentiras, desinformación, pero ahí están los datos. Seguiremos el asunto. Es la nueva sección de nuestro compañero. ¿Cómo? Esta es la sección de nuestro otro compañero, Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Estás nervioso?
Sí. No es malo estar nervioso, ¿eh? Es una responsabilidad estar delante del micrófono de Radio Nacional de España. Es una responsabilidad sentarse a tu lado, hacer Espacio en Blanco, y es una alegría y una satisfacción generar este vértigo y esta adrenalina para abrir ese archivo del misterio, esos enigmas, el objetivo, como el año pasado.
Pues me alegro que lo sigamos haciendo un claro año más, una temporada más aquí, la cuarta en Radio Nacional de esta nueva época y etapa del Espacio en Blanco. Nos vamos rápido, ¿vale? 900-137-137 por si quieren llamarnos todavía.
Hablábamos de ovnis. Al igual que el año pasado, te voy a traer presente, pasado y futuro. Y el presente es que está habiendo avistamientos ovnis. Y estamos trabajando, Miguel Pedrero y yo, en una serie de avistamientos que ha habido a lo largo de la semana en las Islas Canarias. Si quieres, escuchamos a José Ángel Pérez. La madrugada del jueves al viernes pasado vio tres objetos sobre la vertical del barrio de la Salud en Santa Cruz de Tenerife. Vamos a investigar. Que escuche toda la familia de Espacio en Blanco, todos los oyentes, porque si ha habido más personas, que nos escriban al correo electrónico, que nos llamen para intentar, bueno, saber qué es lo que voló sobre la vertical de las Islas Canarias. Le escuchamos.
Veo en el cielo tres esferas luminosas. Una de ellas palpitaba, ¿no? Es decir, que subía la intensidad de la luz y bajaba la intensidad de la luz. Otra era luminosa, blanquecida, y la otra era parecida a esta, la segunda, pero lo que hacía que cambiaba el tono de color. Pasaba a rojo, a verde, fluorescente, amarillento y cosas así. Se quedaban así quietos y subían para arriba, para abajo, izquierda, derecha, una hora más o menos.
Hemos tenido muchos, algunos mensajes, unos cuantos mensajes hablando de extrañas luces que se habían visto por Canarias. Ahí está el tema, si habéis visto algo, esto fue esta semana, ¿no?
La madrugada del jueves al viernes, objetos, casi una hora de avistamiento.
Que nos cuenten algo, si nos dan más información.
Empezamos esta temporada con romerías. Acá empezamos la temporada pasada hablando con el fray responsable del monasterio de Guadalupe. Peregriné durante 5 días a ese monasterio y traje documentos como este. Escuchamos.
¿Cómo te llamas?
Francisco Javier González Osado.
Y Francisco, ¿qué te ha hecho venir hasta el santuario de Guadalupe?
Son ya muchos años los que llevo viniendo y me gusta.
¿Caminas de rodillas por el claustro? ¿Promesa?
De todo hay un poco.
¿Devoción?
Muchas.
Si le tuvieras que decir a la gente por qué hay que venir aquí o por qué vienes aquí...
Eso es inexplicable, cada uno los sentimientos que tenga, eso cada persona somos un mundo y cada uno piensa de su forma, de su manera y todo respetable.
Gracias, Francisco.
Curiosa la gente que hace peregrinaciones, ¿verdad?
¿Te acuerdas? Peregrinábamos 5 días, acudíamos a ese monasterio, descubríamos las claves heterodoxas, descubríamos lo milagroso, lo luminoso. Septiembre es un mes de romerías. En todos los pueblos de la geografía española se celebran esas festividades. Pero hay unas romerías muy especiales. Y hay una a la que a mí particularmente me llena de incertidumbre. Quiero que escuches esto. Son los vecinos de un pueblo en el del Maestrazgo de Castellón, de Zorita. Vamos a escucharlo.
¿Usted se acuerda de aquello?
Sí, sí.
¿Y qué recuerda?
Todos enfermos.
¿Pero tanta gente venía?
Tanta gente. Aragón. Aragón y Valencia.
¿Cómo venían?
Caballos y carretas. Y se quedaban toda la noche allí.
Señoras, chicas, jóvenes y mayores, las sentaban allí encima delante de la ermita, delante de la imagen. Aquello casi daba horror el verlo.
Todo eran mujeres, hombres algunos, pero pocos. Empezaban allí a estirar la ropa de la falda y la blusa y todo lo que llamaban, como si estuvieran locas.
Se desnudaban.
Se desnudaban. Y mira, empezaban que por si los pies, por si la cabeza, por si las manos. Y mira, si estaban.
Yo, cuando tenía miedo, es cuando venía de noche como ahora, que tenía que ir a cerrar la puerta de la iglesia.
¿Era el sacerdote que contaba?
Son los vecinos de Zorita y la última persona que escuchábamos era, o es, Joaquín Royo. Joaquín Royo contaba 7 años de edad cuando un periodista del rotativo Libertad llamado Alardo Prats viajó hasta el Maestrazgo de Castellón y descubrió lo que hoy conocemos como los endemoniados de la Balma. Él tituló ese serial de reportajes como conviviendo 3 días con los endemoniados, la España tenebrosa e ignorada. Joaquín Royo, con 80 años, le escuchábamos, me transmitía el mismo miedo de lo que sucede cada mes de septiembre en ese santuario ermitorio hospedería ubicado en la comarca del Despós, a las faldas de la montaña Tosa, junto al río Bergantes, donde cada mes de septiembre acudían miles y miles de personas solamente con un único propósito: expulsar al diablo de sus cuerpos. Se llamaban los endemoniados de la Balma y los rituales, Miguel, si quieres lo escuchamos ahora. Alvar Monferrer, a los pies de ese altar, a los pies de ese altar, nos lo contaba.
una presunta endemoniada en La Palma. Bien, en cuanto llega allá, la acompañan sus familiares hasta que, un poco antes de entrar en el santuario, la recogían las brujas y la metían dentro. Entonces los familiares se quedaban fuera. No hay que olvidar que eran rituales iniciáticos, en los cuales, naturalmente, la separación es fundamental. En este caso, la separación respecto de la familia. Entraban dentro, le daban a de beber agua de la pila de agua bendita, luego la cogían, la desnudaban, le hacían friegas hasta el punto de que en un momento determinado llegaban pues a convulsiones en éxtasis. Con estos temblores desaparecían, es decir, los lazos se desataban. Por cada lazo que saltaba era un demonio que salía de la persona. Bien, una vez calmada la vestían con ropas nuevas, las viejas las metían en una covacha que había junto al altar de la Virgen y después las quemaban.
Hacían todo eso
y mucho más.
Pero ¿por qué era La Palma? ¿Era una cueva? ¿Es una cueva?
Palma en valenciano significa la cueva de la montaña.
La cueva.
Y es un santuario que está horadado en la misma montaña. Y el altar está debajo de esa piedra.
¿Y el pueblo más cercano?
Zorita del Maestrazgo, a 2 kilómetros, a 20, Morella.
Vale.
La gran ciudad medieval. Las escenas eran de otro tiempo. De hecho, cuando uno acude allí, yo a lo largo de estos últimos 10 años he estado allí 5 o 6 veces, uno parece quedar atrapado en el tiempo. Y allí se revive la magia, la superstición, las creencias más profundas. Las caspolinas, brujas venidas de Caspe, tez cetrina, manos huesudas, rostro cadavérico, esperaban a que llegaran los posesos, los malignos, los espirituaos, los amigaos, dirían en Galicia, donde hay otros santuarios, ahora los comentamos, para que, bueno, esas hechiceras las cogieran por los brazos, las condujeran al altar mayor, las pusieran delante de la Virgen y empezaran un ritual muy curioso. Las rociaban con agua bendita, les enrollaban unos lazos azules en los dedos de las manos y en los dedos de los pies, bajo el grito de que les salgan por los dedos de las manos, que les salgan por los dedos de los pies, porque si les salían los demonios o los espíritus por la boca se quedarían mudos o mudas, y si les salían por los ojos se quedarían ciegos, sí, o ciegas, y comenzaba una explosión de desenfreno, de éxtasis. Está claro que en muchos de los casos, y además así lo investigaron doctores como Reis Gascop, bueno, pues estaban catalogados como procesos de histeria, ¿no? Crisis epilépticas, brotes psicóticos, desdoblamientos de personalidad. Reis Gascop los catalogó como listeroepilepsia o listerodemonopatía. Pero entre 1900 y 1916, Miguel, hubo 25 casos que a día de hoy permanecen sin explicación. Casos en los que diferentes endemoniados, espirituados, caminaban con posturas imposibles, no solamente blasfemaban y repelían los sagrados, sino que incluso, bueno, llegaban a escupir a las imágenes, sus voces se transformaban, se convulsionaban, parecían poseídos por una fuerza sobrenatural, mostraban esa misma fuerza sobrenatural, lo que la psicología llama titanismo. Ojos en blanco, mirada perdida al infinito, rostro hierático. En su piel aparecían heridas, símbolos, arañazos, latigazos. Si quieres, escuchamos a José Soler, otro de los escritores que ha investigado a los endemoniados de La Palma, y así me lo explicaba en el santuario.
Ha habido casos aquí que no han tenido una explicación real, una explicación, vamos a decir, lógica, como curaciones que nadie ha sabido explicar a qué se han debido, repentinas, e incluso un vecino de las alquerías del Niño Perdido que llegó a levitar y se levantó casi 2 palmos del suelo.
Pasaban cosas extrañas, ¿eh?
Josefa Monterde, la exorcizada durante 5 días, Mariano Oliver, el endemoniado de Caspe, que levitó varios palmos del suelo, Joaquín Foncuberta, Manuela Monzón, bueno, el caso más espectacular que he podido investigar allí con Alvar Monferrer o con José Soler ha sido el de Rosario Usot Petit, la niña de las alquerías, que tenía 12 años de edad, bueno, leía el pensamiento, hablaba con los muertos. Lo más curioso de La Palma es que las caspolinas no eran exorcistas al uso, aunque allí se practicaban exorcismos. Eran casi espiritistas. Cuando pernocté 2 noches allí, que me dejó José Barberán, el ermitaño, pude ver hasta...
¿Dormiste en la cueva? ¿Dormiste en el
rodeo? Al lado de la cueva. En la cueva no, porque te aseguro que sobrecoges. Para acceder al santuario, a la cima santuario, vas por un camino a oscuras, en semipenumbra, se nota una magia y una fuerza ancestral pude pernoctar dos noches.
Espera, ¿y dentro hay luz, hay velas? ¿Cómo se...?
Semipenumbra.
O sea, suelo, es algo natural que no tiene todavía... La iglesia no lo ha cogido ni...
Suelo pavimentado, un enrejado, dentro de ese enrejado la imagen de la Virgen, al fondo una sala de devotos donde hay cientos, pero cientos de devotos, ¿no? Las ofrendas por las promesas cumplidas, por los favores recibidos. Te decía, las caspolinas, que todavía siguen existiendo, aunque a día de hoy no van a ese santuario, eran una especie de espiritistas. Yo pude ver una mesa octogonal con una serie de cajones que ellas utilizaban para hacer sesiones de espiritismo. De hecho, Joaquín Tena, el anterior párroco del santuario, ya fallecido, la primera vez que le entrevisté nos decía ante la grabadora que era una historia sucia y oscura, que allí se hacía un batiburrillo de espiritismo, de exorcismos. Bueno, ¿cuál es el último o cuál ha sido el último o cuándo ha llegado el fin de los endemoniados? Escuchamos a Álvaro Monferrer.
La afluencia de gente, y fundamentalmente llevadas por las caspolinas o movidas por las caspolinas, prácticamente acabó en 1932, cuando el gobierno de la República prohíbe todas las manifestaciones religiosas externas. Pasa el tiempo y después de la guerra intentaron volver otra vez al santuario. Fue precisamente en aquel momento cuando un guardia civil puesto delante de la puerta dijo aquella frase que se ha hecho famosa: aquí no entra ni Dios. Y efectivamente, a partir de ese momento, las caspolinas desaparecen y el fenómeno de los endemoniados puede seguir otros derroteros, pero no precisamente el de los ceremoniales que hasta entonces se habían celebrado.
Qué curioso, ¿no?
La procesión de los endemoniados como tal, con las caspolinas, con esas hechiceras venidas de Cape, acabaron en los años 40. Y acabó el comandante José Pitar de la Guardia Civil, que dijo esa famosa frase: aquí no entra...
¿Comandante o...?
Comandante de la Guardia Civil, José Pitar, que dijo esa famosa frase: aquí no entra ni Dios, aquí no entra ni un endemoniado más. Pero los exorcismos como tales siguen produciéndose. Yo he visto allí, Miguel, no a las caspolinas, pero sí a mujeres, estar delante de esa Virgen de la Balma, con lazos. Y al lado, con lazos en los dedos, ¿no? Con posturas normales, sin convulsiones, pero allí todavía se reúnen en estos días de septiembre 5.000 y 10.000 personas que van en busca de lo imposible. La Iglesia no quiere saber nada de esto, absolutamente nada de esto, pero ¿cuándo se ha celebrado el último exorcismo oficial? Escuchamos a Álvaro Monferrer.
Como ocurre en otros santuarios y como ocurre en otras circunstancias, los exorcismos, diríamos, oficiales de la Iglesia continuaron hasta el punto de que un beneficiado de Morella todavía realizó alguno a alguna persona conocida, lo realizó después del año 40.
Después del año 40, no quiero cortarte.
Exorcismo oficial, ¿eh?
Sí.
Nada que ver con las caspolinas, pero todavía va gente allí. Igual que van a otra serie de santuarios.
Ahora no sabes si se siguen haciendo en la actualidad.
Yo no lo he podido constatar. Sé que van personas espirituados, amigados, llámalo como quieras, endemoniados, pero yo no he visto a ninguna caspolina. De hecho, la Iglesia cubre todo con un manto de silencio. Si quieres, escuchamos a Joaquín Tena, el actual párroco.
Bueno, de eso no tengo ya noticia, porque eso era antes de la guerra y hace más de 70 años. No tengo noticias exactas, ¿no?
Ya.
No tiene noticias, no quiere hablar. Hay otros santuarios en España con esta tradición de posesos y endemoniados. Por ejemplo...
Uno en Coruña, ¿no?
Coruña, San Campío, en la Sierra de Outes. Allí acuden también personas que se creen poseídas o por el diablo o por espíritus buenos o malos. Sería muy extenso de desarrollar. El santuario de Ocorpiño, en Pontevedra, al lado de Lalín, a la parroquia de Santa Eulalia, también van. A la Catedral de Jaca. Estos son muy desconocidos.
¿Catedral de Jaca?
A la Catedral de Jaca, a la Capilla de Santa Orosia, y van los espirituados. Incluso los tenemos en Portugal, en la Sierra de Barroso, al norte de Portugal, en el santuario Vilas de Perdices. Allí siguen acudiendo para que el párroco Antonio Fontes les exorcice. Y además los exorcismos que hay allí son muy variopintos, porque se junta lo pagano con lo ortodoxo. ¿Qué queda hoy de aquello? Bueno, quedan muchas luces y muchas sombras, quedan muchos casos que se explicarían por la ciencia y que tiene explicación bajo la ciencia, pero que es una representación que a mí me sobrecoge, por lo menos me sobrecogió las veces que iba yo a verlo, y si quieres la escuchamos.
Vamos a escucharla.
¡Salid, fieras de las grutas! ¡Salid luego, que este día es rival contra María y el infierno sin excusas! ¡Salid, fuerzas siendo confusas, pues hoy con gran galardón romperéis el corazón y abrazaréis con furor esta infernal población, porque dice sin razón, muere Lucrecia Tener. ¡Salid, fuego sin cesar! ¡Salid, culebras de fuego! ¡Escorpiones, salid ya!
Parece todo un poco de gente
es, uno
desequilibrada,
de los...
¿no?
Es una representación medieval, es un auto sacramental que se lleva a cabo el día 8 en la font cubierta, antes de llegar al santuario, en la cruz cubierta, un pequeño templete que hay, en el que se escenifica desde tiempos medievales la lucha entre el bien y el mal en un lugar sagrado, agua, cueva, montaña, que es parte de nuestra España más mágica, más tenebrosa, más ignorada, que cobra vida en estos días. Y como diría quien es uno de mis maestros, de aquellos románticos periodistas, Alardo Prat, he permanecido 3 días en esta montaña de pesadilla, viviendo un monstruoso sueño de locura, Miguel.
Esa España que nos enseñó Juan García Tienza, que ya era homenajeábamos y seguimos recordándole.
Juan García Tienza, Carlos García Pascual, Fernanda Zavala, José Soler, Álvaro Monferrer, son muchos los que han pasado por allí, son muchos los que han recorrido media España descubriendo lo ignoto.
Pero lo curioso de esto de los endemoniados es que gran parte de los problemas son psicológicos, psiquiátricos,
claro,
diría.
Habría que hacer un viaje en el tiempo, es decir, cuando vemos la escena de las Caspolinas sujetando a esos posesos, dándole friegas y gritando que salgan los demonios, bueno, hasta mediados del siglo siglo XX, en estas zonas aisladas, rurales, se creía que desequilibrios mentales, psicológicos, cualquier tipo de enfermedad, hasta un mero catarro, era producido o por el maligno o por un espíritu. Por eso se llamaban los espirituados o los endemoniados. Eso está ahí.
Lo curioso es que en el Corpiño, del cual hemos tenido noticias, el párroco ahí en Pontevedra seguía haciendo unos exorcismos tremendos, ¿no?
Pero allí trabajan de otra forma, a diferencia que en La Palma. Allí son exorcismos oficiales. La reliquia que hay en el Corpiño dictamina si la persona está poseída.
¿Cómo? Una reliquia te pone ahí delante.
Exacto. Y determina si tú sufres una repulsión o sientes uno o tienes.
¿Pero por qué la reliquia? ¿La reliquia habla? ¿La reliquia se manifiesta?
No,
o
hace que provoque en ti una serie de fenómenos que hacen que el párroco ponga en conocimiento de la curia eclesiástica oficial que puede haber un caso de poseído. Lo que se fragua en Balma, y se fraguaba hasta hace 30 años, era completamente distinto. Eran espiritistas, eran brujas hechiceras, era desenfreno, era locura, pero también era misterio, porque hay muchos casos que todavía siguen sin explicación y que ponen en jaque a la ciencia positivista, a esa encosetada ciencia que lo quiere estudiar y explicar todo.
Esa España oscura, esa España sombría que todavía sigue existiendo, sobrenatural. Y se está haciendo ahora en septiembre, ¿no?
Sí, durante estas 2 semanas la festividad grande es el día 8, pero a lo largo de todo el mes de septiembre puedes ver a gente peregrinar allí para seguir buscando conseguir lo imposible.
Seguiremos buscando nosotros aquí también, Fran. Gracias. Te veo la próxima semana y seguiremos investigando los misterios, ¿vale?
Estamos trabajando ya en cositas interesantes, ya te contaremos.
Y tenemos varias salidas, si podemos vamos a estar en Zaragoza, vamos a...
Zaragoza, Albacete, Jerusalén...
Para estar en ese congreso que queremos conseguir fondos para los niños del Cuerno de África, Jerusalén, hay otras cuantas
más sorpresas
por ahí.
Y más especiales.
Gracias, ha sido un placer.
Ser felices, guerreros.
Esta semana terminamos. Los ganadores del concurso que teníamos han sido Juan Martín de Gerona y Manol Paredes de Guipúzcoa, Fernando Fernández de Villegas en Barcelona, Francisco Nieto de Madrid y Sonia Núñez de Badajoz. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese pequeño regalito, que es la forma de agradeceros que estéis ahí. Gracias a Rubén de Felipe, que controló nuestro sonido esta noche, nuestro mágico sonido, poniendo ahí el corazón y el alma, haciendo que todo esté en su sitio. En 6 días volvemos aquí a la sintonía de Radio Nacional con nuevas voces, ideas y personajes llenos de misterio que van a estar aquí llenando este espacio en blanco, y os necesitamos y os esperamos. Feliz fin de semana y os dejo con un poquito de nuestra mejor música. Dicen mis compañeros que estoy un poco sensible. ¿Cómo?
más sensible.
Estoy sensible, sí, sí, siempre estoy. Hay que
bueno,
ser sensible.
Bueno, voy a ser más concreto, ñoño.
A ver si os parece ñoño. Ha sido un placer, nos vemos en 6 días aquí en Radio Nacional.